en Radio Canarias. Bungalow 103. Con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103. Se acerca el verano, muchos de nosotros nos preparamos para viajar tan lejos como el bolsillo nos va a permitir, eso sí. Y teniendo en cuenta la delicada situación económica que atravesamos, cualquier gasto hay que mirarlo con lupa. En marzo de este año, de 2010, la compañía Iberia anunciaba el inminente cobro de la segunda maleta, una medida que fue criticada y luego se sumaría más tarde otras compañías como Air Europa o Spanair. Es un tema complicado, se los advierto, porque además de que cada compañía tiene criterios para facturar, los precios además no están unificados ni tampoco las condiciones. Ha sido un absoluto reto conseguir los precios de las diferentes aerolíneas. Esto se traduce en confusión para el pasajero, para el turista y a veces también en sorpresas desagradables cuando llegamos al aeropuerto. Un disgusto que nos puede amargar las vacaciones a nosotros y nos puede perjudicar también como destino. Hoy vamos a adentrarnos en esta temática. Nos acompaña Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Isabel.
También Beatriz Pestana, presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Zonas Comerciales de Canarias. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, Isabel. Un saludo para todos los oyentes.
Muy brevemente, ¿puede condicionar las vacaciones este verano esta medida, este cobro de la segunda maleta?
Bueno, es prueba que no la van a condicionar, es lo que estamos viviendo hasta este momento, el crecimiento de los pasajeros que se mueven por los aeropuertos canarios y que, por ejemplo, este domingo, día 6 de junio y durante la mitad del lunes, día 7, casi 3.000 plazas de avión están llenas para volar a Madrid, o sea, quiere decir que no ha influido para nada.
Es cierto, no influye, influirá más y lo veremos en julio, agosto y septiembre, pues en la tan famosa y cacareada crisis. De todas maneras, sí que lo que va a influir es que miraremos mucho más los precios de las compañías, estaremos más alerta y buscaremos más, obviamente, precios.
Bueno, para ello vamos a ir adentrándonos en este tema. Hay mucho desconocimiento de esta problemática, por cierto. Hoy queremos conocer todos los detalles para estar preparados, pero antes, las novedades del sector. Ya saben, el vigilante del faro con Adonis Álvarez.
Bungalow Junta trae Meet Jezabel Artiles.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
Buenas tardes, Jezabel. Comenzamos hablando de novedades. La Junta Rectora del Consorcio de Rehabilitación Turística de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado hoy la rehabilitación del Barranco de Joseito, situado en San Agustín, en Maspalomas. La primera de las dos fases tendrá un presupuesto de casi 2 millones de euros y comenzará en el último cuatrimestre del año. Incrementar la presencia de Fuerteventura a través de las redes sociales e implicar a la población majorera en la promoción de la isla en el exterior es el objetivo de la nueva campaña del Patronato de Turismo de Fuerteventura, que se denomina Quedada por Fue, que consiste en un concurso de vídeos donde el ganador se convertirá en un elemento clave de la campaña de promoción turística. La final será el 26 de junio con un macroencuentro en la explanada de la capital majorera, donde se seleccionará el vídeo ganador. Más iniciativas. El Patronato de Turismo del Cabildo de Lanzarote y la Sociedad de Promoción Exterior han rubricado un nuevo acuerdo promocional destinado a reforzar las campañas publicitarias y promocionales que se ejecutarán durante el presente 2010 y el próximo 2011 en el mercado peninsular. En esta ocasión, la Consejería de Turismo del Cabildo de Lanzarote ha sellado el acuerdo con Viajes El Corte Inglés al objeto de llevar a cabo una potente campaña publicitaria y plan de marketing para este año. Noticias agradables para Gran Canaria. La plataforma representativa estatal de discapacitados físicos ha incluido el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada en su guía de monumentos, museos y puntos de interés turísticos accesible para todos. Un hito que supone la inclusión del centro museístico en la red de lugares aconsejados por esta asociación de personas con discapacidad para la práctica del turismo accesible. La plataforma nacional ha valorado de manera muy positiva aspectos como el diseño y materiales utilizados para construir las rampas e itinerarios de acceso al yacimiento, el recorrido y servicios especialmente adaptados a las necesidades de estos colectivos, tales como los aseos y las taquillas. Hablamos de cine. Peroni, la cerveza premium y compañía cervecera de Canarias han presentado en el Hotel Taburienta de Santa Cruz de Tenerife su campaña internacional Calendario Peroni. Un ambicioso y exclusivo proyecto sin precedente en las islas. Si las calles de Pellagio, una de las localidades más bellas que rodean el lago, como en la región de Lombardía, en Italia, fueron el escenario de las sesiones de fotos que se realizaron para el calendario Peroni 2009, diferentes rincones de Gran Canaria y Tenerife se convertirán en las localizaciones de la nueva edición de esta producción. El Ayuntamiento de Teror celebra hasta el viernes unas jornadas de promoción del municipio en Maspalomas, en las instalaciones del Hotel Dunas Mirador Maspalomas, donde se muestra a los turistas los atractivos de la villa. La cita da a conocer Teror, su paisaje, su gastronomía, sus monumentos. Además habrá exhibiciones, degustaciones, encuentros, ponencias, actuaciones y una excursión que trasladará a Teror a decenas de turistas el próximo viernes. La próxima semana comienza Moda Cálida en el sur de Gran Canaria. La compañía aérea de Vueling se estrena como patrocinador de la tercera edición de la pasarela internacional de baño Gran Canaria Moda Cálida 2010 y promocionará a la isla entre sus destinos según un acuerdo de colaboración suscrito con el Cabildo de Gran Canaria. Hablamos de conexión. La isla de Gran Canaria contará desde este mes con una conexión con la ciudad de Boston, en Estados Unidos, con escala en Ponta Delgada, en el archipiélago de las Azores, según informó hoy el Patronato de Turismo Insular en un comunicado, quien matizó que la línea la operará la compañía aérea SATA y que habrá vuelos de ida los martes y de vuelta los jueves. Iberia ha comunicado su intención de ampliar el periodo y las frecuencias en las que operará el vuelo entre Madrid y La Palma. De esta manera, los vuelos de Iberia entre Madrid y La Palma operarán todos los martes, jueves, viernes y domingo entre el 1 y el 15 de julio y el 14 y el 30 de septiembre. Asimismo, se establecerá un vuelo entre la Isla Bonita y la capital de España cada lunes, martes, jueves, viernes y domingo entre el 16 y el 30 de julio y el 1 y el 13 de septiembre. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103. Con Jezabel Antile.
Muchas gracias, Adonis. Hoy vamos a hablar de lo que coloquialmente conocemos como el maletazo, al menos en el sector de turismo. Ese anuncio por parte de varias aerolíneas de cobrar la segunda maleta. El pasado mes de marzo, el cobro de hasta 60 euros por la segunda maleta en los aviones destaba la polémica, especialmente en Canarias, donde todos sabemos que viajar no es un lujo, dada la insularidad, evidente insularidad. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje. También está con nosotros Beatriz Pestana, presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Zonas Comerciales de Canarias. A mí me gustaría comenzar con los dos preguntándoles qué compañías cobran actualmente por llevar equipaje, en qué circunstancias y cuánto, si hay datos actualizados ahora mismo.
Bueno, recordemos, Isabel, lo primero, buenas tardes, que empezó en febrero la compañía Spanair, le siguió en marzo Iberia y en abril se incorporó Air Europa. Obviamente a rebufo vendrán otras muchas que de momento están un poco mantenidas a ver lo que pasa, pero que sabemos, nos consta que tarde o temprano van a dar ese famoso maletazo. Y lo primero decirte que desde la asociación que presido y desde muchas asociaciones, pues nos parece desde luego una práctica totalmente abusiva.
Ahora mismo, ¿quién es?
Yo quería puntualizar, y perdona, Isabel, porque la pregunta, ante tu pregunta, es que hay otra respuesta. No es cierto que se empiece a cobrar a partir de febrero y que sea JK, o sea, que sea Spanair. Se vienen cobrando desde hace mucho tiempo. Vienen cobrando EasyJet, Ryanair, JetTour, Vueling, todas estas que conocemos como low cost y que tan deseadas estaban por parte de ciertos políticos canarios que llegasen a nuestra tierra, por parte de los consumidores, o parte de los consumidores porque decían que abarataban los viajes, y por parte de los empresarios hoteleros que estaban dispuestos, en algún caso, hasta poner dinero para que viniesen. O sea, lo que ha sucedido es que han continuado efectivamente. Ante esa situación han continuado otras, pero esto es un modelo que viene poniendo en práctica, insisto, estas compañías de low cost, y que ha sido el penúltimo aldabonazo a los derechos de los pasajeros. Ya anteriormente sucedió en la restricción de derechos de los pasajeros con las sillas de ruedas, y que hay que recordar en este momento, aquellos que están acostumbrados a los aeropuertos, no sé si se habrán dado cuenta. Desde luego, los que tienen problemas de movilidad, o los que tienen en sus familias personas con problemas de movilidad, hace mucho tiempo que se dieron cuenta que de repente ya no era la compañía aérea en la que tú volabas quien te prestaba ese servicio hasta el avión, sino que eran personal de AENA que pagamos todos los españoles los billetitos. Porque, señores de Ryanair, y eso está ahí, está en la hemeroteca, y en un momento determinado decidieron cobrar por ese servicio también, nadie le puso puertas al campo, nadie denunció esta situación, y nos encontramos con que en vez de sancionar y evitar que se lesionasen estos derechos, lo que se hizo, dice, bueno, pues lo que hacemos ahora, nuestro gobierno asume. O sea, quiero decir que es que aquí, cuando hablamos de cobrar la segunda manera, hay muchos matices en cuanto a, porque podemos hablar, si quieres, durante el debate, de que ahora es más barato viajar pagando una segunda maleta que antes pagando exceso de equipaje.
Vamos a ir puntualizando, porque nosotros hemos hecho un esquema del cobro de las maletas. Hay que diferenciar dos cuestiones. La primera, compañías que cobran siempre al facturar. Por ejemplo, Vueling, 20 euros por maleta. Según la página web, puede facturar hasta 5 maletas de 23 kilos cada una. Luego ya va sumando por cada maleta de más. Ryanair, máximo 2 maletas de 15 kilos cada una. Y la primera cuesta 15 euros. Esto es, siempre tienes que pagar también con EasyJet, que puede facturar solo una maleta. Si pesa hasta 20 kilos, cuesta 22 euros. Son las tres aerolíneas ahora mismo en las que siempre cobran al facturar. Y luego tenemos otras compañías, las convencionales, las no low cost, como por ejemplo Spanair, que depende de la clase en la que vaya. La primera, por facturar, siempre gratis, y luego en las siguientes clases económicas hay dos que se permite un bulto con 20 kilos de máximo, luego en clase Avan y Business se permite un bulto también, pero con 32 kilos de máximo. Esto es sin pagar. Y la segunda maleta tendrá un coste de 25 euros si se compra el vuelo por internet, de 50 por teléfono y de 70 si uno paga esa segunda bolsa en el mostrador. Luego tenemos Air Europa. Comenzó también en abril a cobrar entre 50 y 60 euros por la segunda maleta de hasta 23 kilos de peso que se factura en clase turista, exceptuando la tarifa turista completa según la tabla de precios que se publican también en su página web. Y además, concretamente, el coste será de 50 euros cuando la segunda maleta se facture de manera anticipada y 60 el mismo día de la salida. Una medida que no afecta a los de clase business, la primera clase, porque no tienen que pagar. Y por último, también Iberia, que comenzaba el 1 de marzo, cobra 50 euros por la segunda maleta. La primera maleta viene incluida en el precio. Y 60 euros si avisas de que llevas una segunda maleta en el aeropuerto. Vemos que esto solamente es en vuelos nacionales y europeos de medio radio. La verdad que les puedo asegurar que es una marea conseguir toda esta información. ¿Por qué, Beatriz?
Mira, verás, en primer lugar te comento lo que te comenté antes, que efectivamente me refería a esas compañías, y la información que es de la asociación tenemos es la que di antes, ¿vale? También decirte que hay una asociación, que es Facua concretamente, que ha denunciado a 16 compañías aéreas, ¿vale? Entonces esta asociación se queja, y nosotros desde luego también, pues que vemos que desde la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento ha actuado de forma permisiva ante esta situación. Y no entendemos también, por otra parte, cómo desde la Administración también, desde Consumo, se ha tramitado las denuncias de forma muy lenta. Y esto, nos hemos reunido con otras asociaciones, incluso a nivel nacional, y hemos llegado a esta conclusión. Pero te digo que concretamente Facua ha sido la asociación que más denuncias ha interpuesto con respecto a esta situación.
Rafael, ¿cuál es el objetivo de que las líneas cobren por la segunda maleta? ¿Qué han argumentado ellas?
¿Qué han argumentado? En principio, nada. Bueno, en el caso de estas tres, las tradicionales, como apuntas, insisto, En las circunstancias actuales, el cliente se beneficia, y a mí no me pagan las compañías aéreas, que muchas veces las tengo enfrente. Uh-huh. Pero en este caso, las beneficia. Hasta este momento, los pasajeros en clase turista solo tenían derecho a 20 kilos, a una maleta, a llevar 20 kilos. Lo que pasa, nos hemos olvidado, era siempre una maleta. Lo que pasa es que luego ya nos fuimos acostumbrando a llevar 3 bolsos, 4 bolsos, una historia esta, ¿no? Entonces, hay dos posiciones. Una, agilizar el embarque y el desembarque, porque a menos bultos más fácil. Y dos, generar nuevos ingresos dado los precios con los que se está viajando. Y perdón, me había saltado el hilo argumental que quería decir. Hasta este momento, estas tres compañías y todas las tradicionales del mundo, todas, ¿no? Ah. Antes de que llegase el juego, no podemos meter en el mismo juego a las low cost. Usted tenía derecho a una maleta de 20 kilos si viajaba en turista, 30 kilos si viajaba en business, en preferente, gratuito. Y a partir de eso, cada kilo costaba el 1% de la tarifa más cara en esa ruta. Me explico, facilísimo. Un billete Gran Canaria a Madrid vale y de vuelta 1.000 euros. La tarifa más cara, que es en business, vale 1.200 euros. Bueno, pues usted pagaba el 1% de ese precio por cada kilo de más. Hagan simplemente unas cuentas, una regla de tres. Por eso los pasajeros que pagan 1.000 euros por un billete, pues tienen derecho, les incluyen en ese precio el equipaje. Situación, bueno, nos encontramos en una situación donde llegan pues los señores de Ryanair, los señores de EasyJet, los señores de Vueling en menor medida, e insisto, empiezan a recortar los derechos a los pasajeros, no son nuevos. Cuando Facua se entera, ya hace tiempo que ya tenemos que pagar las sillas de ruedas. Y yo lo que no entiendo es cómo no se enteran a la primera. Eso sí, en un principio alaban la llegada de estas compañías aéreas a los aeropuertos porque dice que abaratan los viajes y que permiten la conectividad. Bueno. Para poder mantener la competencia con estas compañías, lo que tienen que hacer las tradicionales, que son las que nos están conectando Canarias o con el resto del mundo durante años históricos, bajar los precios. Y lo que está claro es una cosa, o sea, y esto es el cuento de la vieja. La hora de vuelo de un avión vale 5.000 euros y da lo mismo que la lleven, que sea los colores de Iberia, de Spanair o de Vueling. Vale 5.000 euros, porque vale el combustible, vale el personal, vale las tasas aeroportuarias, lo vale todo. Todo eso vale 5.000 euros. Si usted está vendiendo billetes, eso lo divide por número de pasajeros, si está vendiendo billetes por debajo del precio, pues tendrá que hacer malabarismo para llegar a final de mes, que es lo que están haciendo, y es cobrar por eso. O sea, es impresentable, estamos hablando del cobro, pero es que simplemente por el hecho de facturar, o sea, por el hecho de facturar, de que te den la tarjeta de embarque, tienes que pagar. Por el hecho de pagar con una tarjeta de crédito, que en cualquier comercio, creo, me corrige si me equivoco, no te pueden cobrar un sobrecargo por pagar con una tarjeta de crédito. Bueno, o sea, estamos ante una situación de piratería absoluta, de percibir. Y bueno, la situación, ¿no? y llegamos a la situación que nos encontramos, donde insisto, hay compañías aéreas que necesitan sobrevivir y que por eso lo están haciendo. Pero esto viene dado porque el mercado, porque los políticos, porque ha sido permisivo con una serie de prácticas que nos han llevado donde nos han llevado en este momento.
Bueno, entendemos que por otra parte es una manera solapada de no incrementar el precio en el billete. Eso lo entendemos de esa manera. También es cierto que si nos remitimos a la ley 48/1969 del 21 de julio sobre navegación aérea, recoge que el transportista estará obligado a transportar junto a los viajeros y dentro del precio del billete el equipaje, y solo el exceso será objeto de estipulación especial. Y desde luego este derecho se está vulnerando. Entendemos que este derecho se está vulnerando. Y precisamente es ahí donde Facua, al igual que otras asociaciones que nos iremos sumando, pues estamos haciendo hincapié. Realmente hay una ley, esta ley que acabo de decir, e insisto, entendemos desde las asociaciones de consumidores y usuarios que se está vulnerando.
Pero, y perdona, es que es mucho más grave. Vamos a ver, amparo esa ley, esa misma ley de aviación civil dice que el precio del billete debe llevar incluido, la tarifa debe llevar incluido absolutamente todo tipo de gastos. O sea, no puede decir que un billete Gran Canaria a Madrid vale 20 euros y cuando uno acaba pagando al final, porque paga más del 70% de lo que había anunciado. Pero es que mucho más grave. Las compañías aéreas, y siquiera así le vamos a dar un palo a las compañías aéreas, a todas las compañías aéreas, el barril de petróleo sube allá por el año 2008, por junio se pone el precio récord, creo que era $170 el barril, y meten una tasa que llaman una tasa de combustible por la subida. Porque bueno, tenían el. Bueno, en este momento hay rutas fácilmente demostrables, porque se desmonta la tarifa, que se paga más por esa tasa, por el exceso de combustible, del precio de combustible, que lo que vale en realidad la ruta. Entonces, bueno, pues habrá que, tendrá quien tenga que ponerle puertas al campo. En este caso, a mí me sorprende mucho cómo las autoridades europeas y las españolas se preocupan tanto por los consumidores, pues dictando leyes o reglamentos como la ley Bolkestein, bueno, y sigan permitiendo este tipo de situaciones, porque la siguen permitiendo, porque usted mañana va al aeropuerto y lo va a sufrir.
Nosotros hemos hablado con el subdirector en España y Portugal de Air Berlin, Pablo Casper, y le hemos preguntado acerca de este tema. Vamos a escucharlo.
Bueno, cada uno tiene que intentar mejorar sus ingresos y si piensan que es oportuno facturar o cobrar para una segunda maleta que según las características del destino son necesarias, pues cada uno lo suyo. Yo pienso que se tiene que necesariamente tener en cuenta la característica del destino. Si es muy familiar, pues es normal que vengan con más maletas. La cuestión es que si se debería aprovechar del hecho de que se sabe de que vienen con más maletas y se cobra por el hecho de que tendrán que pagar porque vienen con más maletas, o que si hay otras posibilidades de mejorar los ingresos.
Son las palabras del subdirector en España y Portugal de Air Berlin, Pablo Casper. No sé qué les parece la opinión de Pablo.
Bueno, él lo ha dicho claro, ¿eh? Cada cual podrá hacer, no, bueno, iba a decir su capa un sallo, ¿no? Que cada compañía tendrá, que es una empresa privada, y mientras no lo prohíban, pues cada uno podrá hacer lo que quiera, lo que es evidente, amigo Pablo, y digo porque comparto muchas horas con él. El Berlín, que es la empresa que representa, acabará cobrando como el resto, pues si no va a quedar fuera del mercado, porque aquí lo que vende es quien tiene el precio en el periódico más barato, ¿eh?
Nosotros le hemos preguntado precisamente, ellos de momento no cobran por facturar equipaje, pero cuando le hemos preguntado si esto va a cambiar, si se ha planteado cobrar por la segunda maleta, ha dicho lo siguiente.
No lo sé, la verdad que no lo sé. La cuestión es de que también cómo se deja acostumbrar, digamos, el consumidor a todo esto, ¿no? Porque es normal que hoy en día, y me parece correcto, que el consumidor paga al comprar un viaje en una agencia de viajes, un service fee. Antes no lo pagaba, lo pagábamos nosotros como proveedores, pero pienso que la agencia de viajes lo que da al cliente es un servicio, lo que debería dar al cliente es un servicio, y este servicio es normal que se paga, por lo cual yo no puedo pagarle la comisión a la agencia de viajes únicamente viviendo de mi comisión, mientras que el cliente recibe un servicio adicional que no le da la internet.
Son las palabras de Pablo Casper. Rafael, a mí realmente, no sé si es por la barrera idiomática, que a mí no me ha quedado bien claro las palabras de Pablo Casper cuando me hablaba de Servifit, de ese servicio, de esa comisión con respecto a las agencias de viaje. ¿Nos lo podrías explicar?
No, yo he hecho un signo bastante específico, llevándome la mano a la mejilla diciendo que fuerte cara. Vamos a ver, las compañías aéreas tradicionales, y Air Berlin es medio tradicional, llega un momento, hasta año 98 exactamente, que por comprar un billete en el aeropuerto, por comprarlo en la agencia de viaje, se compraba, valía lo mismo, y la agencia de, porque eso está dentro de la ley que apuntaba antes Beatriz, decía que incluso el comercializar tenía que estar pagado, ir todo bajo un mismo precio, no se puede estar desestructurando. Estos señores nos dicen, mira, nosotros tenemos que competir con este fenómeno nuevo, que son las compañías de low cost, y tenemos que salir en la prensa con precios más bajos. ¿Qué hacen? Pues que un billete, para poner un ejemplo rápido, que costaba 100 euros, dicen, bueno, de estos 100 euros, yo a la agencia de viaje le doy 10 euros. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Yo ese billete lo publicito a 90 euros, pero si usted va a la agencia de viajes, tendrá que pagar 10, lo mismo que si va al aeropuerto, a sacarlo va a pagar 10. O sea, lo que han hecho es, cobrando lo mismo que se quedaban, desestructurar, pero que su precio final, ¿qué es lo que están haciendo con cobrar las maletas, la silla de ruedas, todos los servicios? Lo que hacen es desestructurar el precio para poder salir publicando un billete Gran Canaria-Madrid a un euro. Pero luego volvemos a lo que decía, que apuntaba al principio. Si pagas con la tarjeta de crédito, X. Si facturas una maleta, racatán. Si quieres reservar, bueno, si quieres reservar, no. Tienes que, si reservas, saca la tarjeta en internet, te cuesta más. Tanto si te cuesta llegas al aeropuerto, tanto si quieres reservar un asiento, pam, y vas sumando uno y al final dices, pues si al final el billete me ha costado casi lo mismo que, por ya no hablar de que no vas a Londres, sino que vas a Luton o vas a otro aeropuerto que tardas en llegar a Londres otro día. O sea, coño, lo que han hecho la compañía aérea, pues han desestructurado la tarifa, se lo han permitido desde un principio y ahora ya el cliente cuando entra no tiene la sensación en muchas páginas web y lo que, o sea, solo falta que se haya conseguido con una pistola y lo atraque, porque es que le falta ponerse antifaz a algunas compañías aéreas.
Sí, la verdad que sí, Beatriz.
De todas maneras, desde las asociaciones de consumidores nos preguntamos cuándo se tomarán medidas que beneficien a los usuarios y no que nos perjudiquen, como está pasando. Empezaron con el tema las compañías del catering, de quitar el tema del catering, de cobrarnos por un bocata, y ya va, como dice aquí el compañero, ya pues que nos sacan casi las pistolas, ¿no? Y nos sentimos verdaderamente atracados. Ya digo que es una práctica totalmente abusiva y que se ha permitido desde las administraciones. Y nosotros desde luego no podemos hacer más de lo que hacemos y entiendo que bastante hacemos, se nos hace caso omiso y a las pruebas me remito. No obstante, seguiremos denunciando públicamente este hecho y bueno, está claro que los que no se han adherido a esta situación en breve lo harán.
Mira, hay circunstancias y apuntaba. Vueling ya ha dicho que va a cobrar por ir al servicio, pero es que a Vueling le acaban menos mal, Vueling. No he dicho Vueling, Ryanair. Perdón.
No,
Vueling no, perdón, Ryanair. Le han tirado para atrás el querer cobrar a pasajeros con un peso determinado un sobreprecio. O sea, es que estamos. Sí, y es así de cierto. Ayer mismo, hoy aparece publicada que están investigando a esta compañía porque se le quedó un avión sin combustible, porque va con el combustible justito, porque como todo pesa, todo consume.
Razón de más para la operación bikini de este verano. Bromas aparte, el gobierno de España anunció que suprimiría el cobro por el segundo equipaje por parte de las aerolíneas que operasen con el régimen de servicio público, es decir, los vuelos interinsulares, por ejemplo, en Canarias. El compromiso era cerrar a todas las aerolíneas la posibilidad de imponer el maletazo. ¿Hay novedades o todo apunta a que el gobierno se ha olvidado de esto?
Parece ser que el gobierno se ha olvidado, está en otros menesteres, más importantes si caben, aunque esto no deja de serlo. Pero eso está parado y yo pienso que también hay muchos intereses, está claro, como siempre. E insisto que las compañías que todavía no se han sumado a esta situación, me temo que en breve lo harán.
Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer un viaje virtual, eso sí, el brinco, ya saben ustedes. Enseguida vamos a regresar.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Sábado 5 de junio, séptimo maratón fotográfico Las Palmas de Gran Canaria, organizado por la Asociación Mesa y López, con 6.000 euros en premios, un concurso para todas las edades. Información e inscripción en el teléfono 928-297083 o en internet en la web www.mesailopez.net. Zona Comercial Mesa y López. Un paseo por la calidad.
La provincia te ofrece unos útiles recipientes de vidrio de la prestigiosa marca Villeroy & Bosch, aptos para congelador, lavavajillas y microondas. Cada semana en tu kiosco, una nueva pieza de los recipientes de vidrio, por solo 5 cupones más 2,95 €. La mejor manera de conservar la rica comida casera, con la provincia. Cada día más.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Esta semana nos vamos a Chile. Lo hacemos de la mano de Lorenzo Ortego, director de Vital Suite Hotel y Spa. Esto es lo que nos ha contado Ortego.
Un país que recomiendo para visitar por haberlo vivido y que no lo olvidaré en mi vida es Chile, con una capital excepcional, con un nivel de vida fabuloso. Y yo recomiendo el salto al sur de Chile, realizar el cruce andino hasta llegar a Argentina y de Argentina visitar las cataratas de Iguazú. Un viaje de naturaleza, sobre todo con la gran ventaja del clima, del cambio de clima, que puedes viajar en el invierno de aquí, que es el verano de allí, y viceversa. Y lo recomiendo bastante, así como la gastronomía y por su gente también.
Muchísimas gracias, Lorenzo. Como siempre, tenemos ahí un colaborador incondicional con este programa. A ustedes contarles que se acerca el verano, así que hay que darse mucha prisa para que puedas recomendarnos un destino ideal. Y además, hay que ir decidiéndose ya. ¿Cómo lo puedes hacer? Contarnos tu destino, tu recomendación, a través del correo electrónico 103@epi.es. Y ya sabes, buen viaje.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Seguimos en Bungalow 103, o hablamos del maletazo ese 2x1 que hemos publicado en nuestro cartel de la provincia, Diario de Las Palmas. Hoy tenemos a Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje. También nos acompaña Beatriz Pestana, presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Zonas Comerciales de Canarias. Yo les decía ahora, les preguntaba por ese anuncio del gobierno de España que suprimiría el cobro por el segundo equipaje por parte de las aerolíneas que operen bajo el régimen de servicio público. Ni Vinter ni Islas han cobrado nunca por la segunda maleta, por lo que la medida del gobierno no les afecta. Tenemos al otro lado del teléfono al portavoz de Vinter, al director de comunicación, José Luis Reina. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿La aerolínea Vinter Canarias se ha planteado cobrar alguna vez este recargo en algún momento, José Luis?
Bueno, yo creo que es un tema que ni siquiera es planteable desde el momento en que está regulado que es imposible cobrarlo porque estamos sometidos a las obligaciones de servicio público. No es posible y por lo tanto pues es una pérdida de tiempo planteárnoslo.
Así que ustedes no se lo pueden plantear. De todas formas, ¿todos los vuelos en Canarias son vuelos de régimen de servicio público o no?
Prácticamente sí, todos los que estamos haciendo nosotros en Vinter están sometidos a las obligaciones de servicio público.
Así que esta medida no les afectaría. Y de todas formas, José Luis, ¿tienen ustedes constancia de qué porcentaje de pasajeros interinsulares viaja con equipaje de mano?
Salvo en momentos muy concretos, como puede ser Semana Santa, Navidad, algún puente de estos como que hemos tenido en días pasados, la inmensa mayoría de nuestros clientes viajan o con equipaje de mano, que llevan en cabina, o como mucho una maleta. O sea que en el caso de que alguien se planteara aplicar el cobro de esa segunda maleta, pues a muy poca gente le afectaría, porque digo, en su inmensa mayoría o viajan con equipaje de mano o una sola maleta.
Así que los Vinter van ligeritos de peso. José Luis Reina, muchísimas gracias por haber entrado a Bungalow 103 para aclararnos esta duda. Un saludo. Vale,
muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a los invitados que tienes por ahí. Que
un saludo, José Luis.
Que igualmente.
Hola, Rafa. Eres caro de ver, ¿eh?
Sí, tendré que pasar por la plazoleta Farray para ver.
Ok, un abrazo.
Un saludo, señor Reina. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, José Luis Reina, director de comunicación de Vinter, nos deja claro el régimen de servicio público, por ellos, por tanto, es inviable cobrar la segunda maleta. Rafael, ¿cuál ha sido el comportamiento del turista ante este cobro? ¿Ha habido malestar?
No, en principio lo que ha habido, llegaron con muchas dudas, ¿no? Luego ya, sinceramente, no hay grandes protestas, están perfectamente informados, porque además es una medida, los canarios... Gracias o por desgracia nos ha tocado viajar, nos toca viajar mucho y ya nos hemos ido habituando a este tipo de situaciones. Es cierto, a excepción de las primeras imágenes en el aeropuerto, pues de alguno poniéndose la ropa que le sobraba de la maleta, no hay mayor problema que ese. Y lo apuntaba antes, hombre, un dato importante de que no está afectando es la situación de que los tres primeros meses del año, y a pesar de la nube de cenizas que nos pilló a finales de marzo, parte de abril, pues ha crecido el número de pasajeros, que es una buena noticia para el turismo, para nuestra economía, ¿no? Ha subido el número de pasajeros que se han movido por los aeropuertos, y el ejemplo que ponía de que día y medio, 3.000 plazas llenas, son peninsulares que vuelven, sobre todo con el puente del Corpus, que se vienen aquí a pasar el fin de semana y que vuelven, no está afectando, y creo que no, vamos, estamos convencidos que no va a afectar. De hecho, cuando hacíamos las estadísticas, hablábamos de las estadísticas para este verano, para esta temporada, son incluso los hoteleros, que siempre son un poco más pesimistas, son optimistas que puede empezar la recuperación.
Luego escucharemos a un hotelero. Cuando una persona va a una agencia de viajes y contrata un paquete turístico o compra un billete de avión, ¿se le advierte de cuál es la política de esa línea aérea con respecto al equipaje?
No, por supuesto, porque somos casi responsables solidarios, nos hacen responsables. Por eso yo no estoy muy de acuerdo de que estén tan desprotegidos los pasajeros. La Unión Europea ya se ha preocupado de dictar leyes y reglamentos, o por lo menos que nos tocan sufrirlos a las agencias, y sufrimos parte de las consecuencias del incumplimiento por parte de las compañías aéreas. Se les informa, pero porque además somos la primera trinchera donde primero van a reclamar o donde primero el cliente. Por tanto, por la cuenta que nos trae, se van informados. ¿Sí?
¿Y si lo compran por internet? ¿De qué depende? Si miras la política de la aerolínea, si está bien especificado cuando compras el billete, ¿sale por algún lado?
La verdad es que yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos cualquier tipo de operación por internet. La verdad que generalmente no suele haber problemas, pero luego las reclamaciones son muy complicadas. Son muy complicadas porque todavía los reglamentos, la ley respecto al funcionamiento de internet está todavía un poco en pañales, así lo entendemos. Sobre todo, ya digo, a la hora de las reclamaciones es un poco complicado. Sí quería hacer mención que, por ejemplo, Spanair comenta que este recargo solo afectaría un 20% de sus clientes, ya que la mayor parte los vuelos que se realizan son dentro de España y con pocas maletas. Nosotros entendemos que no es cierto, que afecta mucho más que un 20%, muchísimo más. Lo que pasa es que, bueno, ellos tienen que argumentar algo, pero este algo no se sostiene, no es así, es incierto y afectaría a muchos más usuarios. Esto sí quiero que quede bastante claro, porque ellos han comentado que este famoso 20%, pero ya digo, insistimos que no es así, que afecta a muchos más pasajeros, a muchos más usuarios.
Volviendo a la idea del turista, ¿esto frena las compras en destino? Porque si los turistas tienen pensado eso de comprar souvenir, comprar cosas, todos hemos viajado alguna vez y hemos viajado con una maleta vacía para luego venir con varias cosas, si vamos a Estados Unidos o si vamos a otro sitio. ¿Esto puede evitar, por ejemplo, que la gente haga turismo de shopping, por ejemplo?
Hombre, está claro que afectará, porque si ahora nos limitan el peso, nos limitan el número de equipaje, el número de maletas, está claro que si teníamos pensado llevar tanto, pues tendremos que llevar cuánto, porque no vamos a pagar más por llevar esos souvenirs. Entonces, quieras que no, pues está claro que va a afectar. Vamos, yo por ejemplo, como usuaria que más o menos viajo con cierta asiduidad, yo ese planteamiento me lo hago, entre que ya los líquidos no, entre que ahora la segunda maleta, vamos, es que detrás de eso hay muchas más cosas. ¿Entiendes? Pues hay ventas que se dejarán de hacer, un consumo que se dejará de realizar por este tipo, que si vamos sumando una cosa con la otra, pues perjudica a terceras y cuartas personas.
Rafael, un tema que me parece, por lo menos para especificar, los turistas que vienen a hacer turismo deportivo, como el buceo, deportes náuticos en general, tienen que trasladar un equipo específico. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están obligados a pagar también por traer los elementos necesarios? ¿Pagan la segunda maleta? ¿Cómo es el sistema?
Esto sí es un hándicap, ¿no? Históricamente, compañías, en el caso de Iberia, tenían acuerdos o tienen acuerdos con las federaciones internacionales o con la Federación Internacional de Golf, y por ejemplo los palos de golf, la bolsa y los palos de golf se consideraban, no se tenían en cuenta a la hora de equipaje. Eso facilitaba de alguna manera que aquellos turistas que quisieran venir a jugar al golf en nuestra comunidad pues pudiesen hacerlo. Si desaparecen líneas de, que no estoy diciendo que vaya a desaparecer líneas de rutas de Iberia, pues cada vez perderemos mayor posibilidad de este turismo de calidad por el que tanto se ha apostado en nuestra comunidad. No nos olvidemos que en los últimos tiempos se han construido un número importante de campos de golf buscando este segmento de clientes. Creo que uno de los argumentos cuando hace 6, 7 años se abría el debate aquí en Canarias de apoyar a las compañías de locos para que viniesen, por parte de la Federación de Agencias de Viaje, de la Asociación de la Provincia, el argumento era al contrario, decíamos que no se tocase ese tema, dado que lo que iban a traer era peores clientes porque iban a tener más hándicas. Y no nos olvidemos que en ese momento todos los que hoy políticos de los partidos que hoy van a hablar con el señor Zapatero o han ido para que nos rebajasen el 50% de él, eran los que estaban dispuestos y en un momento determinado llegaron a poner dinero para que estas compañías viniesen, ¿no?
Así que no hemos sido previsores en ese sentido.
No es que no hayamos sido previsores, es que han sido sordos a las advertencias que se les venía haciendo del sector de las agencias de viajes por la experiencia que teníamos de destinos como el de la Costa Brava, por ejemplo.
Las patronales turísticas de Canarias también expresaron su oposición allá por el mes de febrero-marzo al cobro por parte de las compañías aéreas de la segunda maleta a los pasajeros, ya que según ellos resta competitividad a las islas, esta idea que está hablando Rafael como destino turístico. Nosotros le hemos preguntado a Pablo Barbero, vicepresidente de la FED. Esto es lo que nos ha dicho.
No me parece normal en los tiempos en los que vivimos que nuestras compañías de bandera y que son las que nos permiten nuestros traslados a la península, que cada vez se hace más largo y cada vez se hace más distante, que nos quieran cobrar por esa segunda maleta. Lo que tendrías que estar haciendo es promocionar nuestros viajes y promocionar los viajes de las personas que viajan de allá para acá, para entre todos podernos ayudar y no echarnos la pata arriba.
Es la opinión de Pablo Barbero, vicepresidente de la Federación Española de Hostelería y Turismo.
Isabel, es que de verdad, para clamar al cielo. O sea, es que ¿dónde estaba el señor Barbero, al cual conozco perfectamente, cuando su presidente de la Federación exigía que se apoyase económicamente a que viniesen las compañías de low cost, que han sido las que han provocado esta situación que estamos viviendo? Si en su momento, a lo que hablábamos antes, si en su momento no se hubiese apostado tan abiertamente, se hubiese dado tantas facilidades a este tipo de compañías, pues no hubiesen desaparecido rutas de Iberia, Iberia no hubiese sustituido rutas por Vueling, Hispanair no hubiese tenido que quitar rutas, y Europa lo mismo. O sea, si es que el gran problema a veces es que de lo de ir a quejarse después de haber hecho oídos, no habernos hecho caso y haber poco menos que decir que el sector de la agencia de viajes no querían low cost porque no iban a poder venderlo, que no es cierto por otro lado. Esto nos encontramos con esta situación que además es que clama al cielo, porque ya hubo un debate abierto y donde se nos dijo de todo por no querer apoyar a las low cost.
Hemos hablado casi todo el tiempo de turismo nacional. ¿Qué pasa con los extranjeros que vienen y se ven con esa problemática de tener que pagar la segunda maleta? En el caso que quieran ir a comprar y demás, lo que estamos hablando, ¿qué pasa con ellos?
Bueno, gracias a Dios todavía dependemos en Canarias de un alto índice de los turoperadores que tienen sus propias compañías aéreas, y por tanto esos clientes, estamos hablando de un índice muy alto, del 85-90% de los que nos vienen. El resto, pues yo me imagino que el que compre un billete en Ryanair pues sabrá a lo que se atiene y por tanto no se encontrará con sorpresas, pero como bien tú apuntabas, se limitará a los 15 kilos, o sea, no se llevará de aquí ni un queso, porque un queso ya solo, un queso de cabra solo pesa un kilo y eso ya es una pasta. O sea,
está que... claro, por eso nos afecta, lo que te digo, que detrás de eso hay segundas y terceras perjudicados, está claro. Y respecto al tema de que efectivamente lo de apoyar que vinieran en su momento compañías de low cost, como se suele decir, errores no corrigen otros.
¿De qué manera, por ejemplo, se han pronunciado otros destinos afectados? También las Islas Baleares tienen la misma problemática con este tema. ¿Ellos están haciendo algún tipo de estrategia? ¿Están haciendo algo, Rafael?
No, la situación, nosotros nos reunimos, pues porque tenemos, la Federación tiene representantes en todas las comunidades, nos reunimos con las compañeros de Baleares. Y ciertamente tiene la misma problemática, pero la situación es diferente porque en caso con vuelos a la península son vuelos de una hora, por tanto se viaja con menos equipaje, pasa como con el caso de Vinter, o sea, se viaja con menos equipaje y desde luego en ese caso ni siquiera su comunidad autónoma, su presidente de la comunidad autónoma se dirigió a nadie para que rebajasen las maletas, pero no ha habido ningún tipo de movilización, no se está dando una situación como la que se está dando en nuestra comunidad. También el número de baleares, el número de mallorquines, de ciudadanos de esta comunidad que viajan por necesidad a la península es bastante, bastante considerablemente menos que el que lo hacen, el número que lo hacemos los canarios, ¿no?
Claro, la insularidad, el grado de insularidad es distinto.
Es muy diferente,
sentido.
Sí.
Y ocurre lo mismo con otras compañías en otro lugar del mundo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Yo estoy en Nueva York y quiero viajar con LAN Perú, por ejemplo, a Lima. También tengo que pagar segundas maletas. ¿Cómo es el panorama internacional?
Se da, va en función del tipo de compañía. Te puedes encontrar compañías como LAN Chile, compañías de las antiguas compañías que se consideraban de bandera, que son las tradicionales, que siguen manteniendo por las situaciones de antaño. Pero ojo, que vuelvo a lo de que pagar un kilo de exceso de equipaje, o sea, esos 25 kilos que nos dan de derecho, o hasta esos 32 que nos dan por 50 euros, es más barato, es mucho más barato que pagar lo que se pagaba por exceso de equipaje, que estamos hablando del 1% de la tarifa más cara. El 1% de la tarifa más cara con la península son 10 euros. Multiplica 10 euros por 32 y estamos hablando de 320 euros que te costaría lo que te cuesta ahora llevar 50 kilos de peso. O sea, que todo tiene su lado de la moneda. Toda moneda tiene dos caras, ¿eh?
Beneficios y también perjuicios. ¿Hasta cuándo, por ejemplo, vamos a tener esta situación? ¿Hay algún momento en el que va a haber una unificación de precios? ¿Estamos hablando al principio de que la política es distinta con respecto a las compañías, las que siempre cobran, las que cobran solamente las segundas y terceras maletas? ¿Va a haber algún momento en que se va a tener que unificar o esto va a depender de si vamos a protestar o no?
Bueno, ya digo que legalmente ha habido una permisividad que entendemos que continúa desde las asociaciones de consumidores. Que se vaya a unificar o no, la verdad es que desconocemos ese hecho. Parece ser que un poco cada uno está haciendo lo que le da la gana. Pues va referido a la política de cada compañía y están haciendo lo que sí nos hemos dado cuenta que efectivamente unificado no demasiado, parece ser, ya digo, que cada uno va un poco por libre. Lo que sí estamos comprobando que se van adhiriendo a esta práctica, como bien dije antes, abusiva, y en tanto en cuanto se permitan estas situaciones, esto va a seguir hacia adelante.
Rafael, hay un tema que acabas de nombrar, el tema de los turoperadores. Ellos también tienen líneas aéreas, Thomas Cook, TUI Fly, todos sabemos las compañías que operan en Canarias también, y desde Canarias y hacia Canarias. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos, por ejemplo, cobran segundas maletas? ¿Son más flexibles?
No, ellos no cobran nada porque el pasajero viaja con el paquete completo. Cuando compra un paquete, compra el billete de avión, la estancia, los traslados. O sea, no cobran nada. O sea, tienen bastante... Hombre, a no ser que llegue un señor con el baúl de la Piquer, y entonces es evidente, ¿no? Pero en condiciones normales, y como normalmente vienen los turistas que vienen para una semana, no, son todo lo contrario, son facilidades. Y ya hay turoperadores que, debido a la gran avalancha de compañías de low cost, están planteándose incluso volar a Canarias, en el sentido de que no pueden competir con determinado tipo de precios y con parte de los precios, otro tema, parte de la oferta ilegal que está en el mercado en este momento de alojamientos.
Ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, nunca mejor dicho, el tiempo se nos va volando en este programa de hoy. ¿Qué les recomendarían ustedes a los turistas? ¿Comprar billete en clases diferentes para poder llevar más equipaje en el caso que quieran hacer turismo de compras? ¿Ir a otras compañías? ¿Qué se puede hacer para no pagar por facturar una segunda maleta? Les dejo tiempo para que digan sus argumentos.
Hombre, difícilmente, de una manera u otra van a tener que pagar un precio por el billete. Lo que tendrán que hacer números en función, si es necesario llevar exceso de equipaje, porque a lo mejor le compensa pagar una tarifa más cara porque tiene mayor beneficio esa tarifa. Poder reservar asiento, cambios, incluso en función de salas de espera diferenciadas. O sea, es hacernos las cuentas, si no te queda más remedio que viajar. Yo, una de las recomendaciones que siempre hago es que cuando vayan a volar a la península en Vueling, no compren el billete en Vueling, sino cómprenlo en la página de Iberia o en una agencia de viajes Iberia, porque entonces vuelan con código de Iberia y se le aplica, y como podemos comprobar, las condiciones son las de Iberia, no la de Vueling. Pero claro, en Vueling me van a dar pal pelo por haberlo dicho, pero es así, o sea, que haga el número y seguramente en muchas ocasiones le va a compensar más ir en una tarifa, en una clase más cara, pero a cambio de una serie de beneficios, ¿no?
Está claro, Jezabel, que si antes teníamos que tener la calculadora debajo del brazo, ahora en los dos sobaquillos, porque tenemos que tirar de ellas pues por todas estas cosas que están pasando. Y ya digo, desde las asociaciones de consumidores no tenemos otra, porque no tenemos más que unirnos y hacer una sola voz en contra de estas prácticas. Pero ya digo que lo que sí se recomienda desde la OCU es que tiremos de esa calculadora y verifiquemos con qué compañía viajar, cuál es la que más nos compensa debido a toda esta situación.
Beatriz, se acerca el verano y muchísima gente va a comprar billetes de avión, ya sea por agencias de viaje, por internet, pues en el mismo aeropuerto. ¿Cómo podrían denunciar el hecho de prácticas abusivas o incluso preguntar en el caso de que tengan la sensación de que hay prácticas abusivas? ¿Cómo lo pueden denunciar?
Yo no dudo que, porque no se puede generalizar, que desde las agencias de viaje todo funcione correctamente. Pero también es cierto, y tengo que decir que también hemos tenido muchas denuncias, muchas reclamaciones con respecto a pues a billetes o a paquetes de viaje comprados en las agencias de viajes. Hay que decirlo, hay que ser así. Obviamente, insisto, no se puede generalizar, ojo, no se puede generalizar, no se debe generalizar, se puede, pero no se debe, pero sí tengo que decir que seamos cautos, mucho cuidado con internet. Pero también es cierto que yo, igual que digo una cosa, digo la otra. O sea, yo prefiero un sitio físico, un lugar físico, con un establecimiento donde pueda yo ejercer una reclamación, donde pueda pedir una hoja de reclamaciones y donde se pueda intervenir de una forma legal. Porque todo esto virtual es un poco complicado a la hora de la reclamación.
Fíjate, estoy de acuerdo con Beatriz. Compre en su agencia de viajes de confianza, porque es así de claro.
Ya lo sea, mismo. También por internet, claro.
No, pero sí, no, ojo, hay internet, agencias de viajes de toda confianza, y todo, lo mismo que tenemos a lo mejor, pues vamos al mercado y vamos al puestero nuestro de la fruta, porque sabemos que los tomates no los va a dar todos iguales, pues las agencias igual, o sea, hay una gran gama de agencias, los canarios llevamos viajando muchísimos años a través de la agencia de viajes, y el que más y el que menos conoce a un agente de viaje o ha tenido una familia, o sea, es comprar en sitios de confianza. El negocio de la agencia de viajes es como cualquier otro, y se lo vamos a es ir, la recomendación, estoy de acuerdo, al de confianza, bien sea en la red o bien sea en la agencia tradicional. Lo que sí es cierto es que la agencia tradicional, a la hora de la posventa, siempre responde mejor que la virtual, porque las reclamaciones, como bien apuntaba al principio del programa Beatriz, son bastante más difíciles de hacer en un sitio que en otro.
Al menos, por lo menos, tienes una cara a la que dirigirte, ¿no?
Efectivamente. Sí, partírsela.
Sí, también. Yo no quería hacer. Si hace falta, sí, ¿eh?
Violencia, no. Bueno, con esta recomendación, con esta estupenda recomendación, nos vamos a ir despidiendo. Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Agencias de Viajes, gracias por haber estado en Bungalow 103 de nuevo.
Gracias a ti, a Beatriz, y a nuestro técnico que tenemos ahí. Eso,
un parte saludo. A Donis Álvarez, que siempre nos acompaña.
No, lo estás haciendo muy agradable.
Y Beatriz Pestana, presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Zonas Comerciales de Canarias. Beatriz, gracias.
Nada, a ti, Isabel, y un saludo de nuevo a todos los oyentes.
Bueno, lo dicho, nosotros nos vamos a quedar con el Guiri Se Queja, ya saben, nuestra sección de sugerencias y también de no sugerencias, con Adonis Álvarez.
Bungalow junto a Trae, Meet Isabel Artiles.
El Guiri Se Queja.
Hoy hacemos referencia, Isabel, a la noticia a modo de varapalo que conocíamos ayer. La playa de las Canteras, la joya de la corona de Las Palmas de Gran Canaria, no podrá lucir este verano la bandera azul. La fundación que concede ese reconocimiento de calidad de las aguas y de las condiciones de baño ha excluido las instalaciones de la mayor playa urbana del archipiélago por la simple razón de que el ayuntamiento no formalizó la solicitud para incluirla en el listado de este año. Y es que algunos de los elementos de juicio que determina el Programa Internacional Medioambiental Bandera Azul podrían ser incumplidos por la playa en estos momentos. Entre ellos, la presencia de varias obras en su entorno, así como los dos vertidos registrados el verano pasado en la zona de La Puntilla. Estas circunstancias son penalizadas por el Programa Internacional Medioambiental Bandera Azul y podrían haber denegado el galardón. Muchos oyentes nos han escrito, ya que nos cuentan que es una cuestión muy triste, no solamente para el turismo, sino también para los que vivimos aquí y exigen que se eviten varapalos como este.
Bungalow 103 con Isabel Artiles.
siempre en este programa el tiempo se va volando, no podía ser menos en un programa acerca del turismo. Ya saben que volveremos con ustedes el próximo jueves a las 8 de la noche. Si no pueden esperar, el martes tenemos redifusión a la 1 de la tarde. Además también, página web radio-canarias.es. Y terminamos con esa recomendación de que viajen mucho, pero sobre todo lean la letra pequeña. Chao, chao.
Yeah.